Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es un placer poder estar en medio de ustedes. Estuvimos con un grupo de ustedes el viernes y fue un tiempo muy bendecido para nosotros poder contar acerca de nuestra familia y el trabajo que estamos haciendo en el Líbano. Y hoy día poder estar en medio de la congregación, el día que se alaba juntos el nombre de Cristo, cantamos, honramos a aquel que nos ha dado la vida. Y para nosotros poder venir del Líbano, estar en medio de familia, amigos, es realmente muy gozoso. Así que gracias por recibirnos. Estamos el día de ayer, tuvimos un tiempo con el grupo de misiones y también agradecemos mucho al grupo que nos apoya, la hermana Judith, la hermana Miriam, constantemente está en contacto con nosotros, ustedes, iglesia, que en general ora por nosotros. Muchas gracias por amarnos, por amar el país del Líbano y por amar que personas vengan a conocer de su evangelio, de ese evangelio de amor, de paz, que es el del Señor Jesucristo.
Sí, queremos agradecerles y de verdad de corazón decirles que son una de las pocas iglesias que son tan detallistas con nosotros en mantenerse en comunicación, en ser tan fieles en su ofrenda. Es algo muy especial y espero que eso les anime a continuar adelante. Gracias por orar. Sentimos ese apoyo de la oración y me animó tanto. Una hermana me saludó y me dijo: oro por ustedes, y ahora que tengo la foto mucho más. Entonces, ese es el propósito. Les agradecemos de todo corazón por eso. Queremos contarles un poco acerca de lo que hemos estado haciendo en el Líbano por estos 2 años y medio. Hemos estado, tenido la oportunidad de compartir muchas tazas de té y café con los refugiados que han llegado de Siria y sentarnos en sus tiendas que han hecho de cartón, de plástico, y poder compartir con ellos, trabajando no solo en la parte social, donde David les ha dirigido un proyecto de salud, que se les enseña cómo mantener una mejor salud aún en esa situación como ellos viven, y también un proyecto de agua, donde se han distribuido varios tanques. ¿Cuántas familias fueron?
Fueron casi unas 5,000 familias que se beneficiaron de ese proyecto de agua, filtros de agua.
Sí, y aparte de esa parte social, también siempre hemos tenido la oportunidad de compartir del Señor con ellos, de orar, de sentarnos, escuchar sus historias. Les compartíamos el viernes, ellos nos dicen: por favor, oren por nosotros. Cuando ustedes oran, hay algo diferente, nosotros mismos nos sentimos diferentes. Y ellos dicen: ¿cómo es que ustedes, siendo cristianos, nos buscan? Aún nuestra propia gente musulmana nos ha abandonado. Y vemos cómo Dios está tocando los corazones, vemos cómo Dios está cambiando a la gente. Muchos solo escuchan, no dicen nada. Otros tienen muchas preguntas y quieren saber más y más. Y el Señor está trabajando. Eso sí creemos, de que vamos a llevarnos sorpresas en el cielo, de ver personas allá que tal vez no esperamos. Creemos que el Señor está haciendo su obra en la parte del Líbano, y gracias porque ustedes han sido parte con nosotros de todo ese ministerio que se está haciendo allá.
Una de las formas que la iglesia también, aparte de la ayuda mensual que nos provee y las oraciones que nos han dado y han enviado por el Líbano, la iglesia nos apoyó en el mes de diciembre el año pasado y enviaron una ofrenda especial para poder tener un programa de Navidad para niños sirios. Voy a pedirle, si me puedes pasar ahí, no sé si estoy perdiendo la conexión acá. Tuvimos la oportunidad de usar el dinero que ustedes nos enviaron para presentar el Evangelio, el mensaje claro de la historia de Navidad con casi unos 500 niños sirios, todos descendientes o de trasfondo musulmán. Asisten a una escuela pública. La escuela pública nos abrió las puertas, hemos estado trabajando con ellos en diferentes formas y les dijimos: queremos tener un programa navideño para niños, traer regalos, y el dinero que ustedes nos enviaron, $1,000, fueron puestos para comprar regalos y útiles escolares para niños que pasan por mucha dificultad para poder continuar sus estudios en la escuela primaria. Realmente es bien difícil ver a niños que llegan con zapatos rotos, ropa vieja, a veces unas bolsitas plásticas llevando sus cuadernos y sus lápices para la escuela con deseo de aprender, pero no tener lo que nosotros, nuestros hijos, muchos tienen. Así que fue una gran bendición para nosotros poder compartir con ellos. Hay una foto más, si podemos pasarla, gracias. No sé por qué está fallando la tecnología, usted sabe que a veces esto no funciona bien. Dámele un enter más ahí a la computadora. Atrás. Los niños recibieron cuadernos, ahí perfecto, recibieron cuadernos útiles, lápices, colores, algunas mochilas, estaban muy contentos. Tuvimos una fiesta, llevamos un grupo que cantó canciones, se presentó la historia de Navidad y al último presentamos los regalos. En la foto de acá arriba se ve la directora de la escuela, ella es musulmana, ella nos ha abierto la puerta, aunque sabe que somos cristianos, ella nos ha abierto la puerta porque ve que venimos a servir a la comunidad, venimos a servir a los niños, así que muchas gracias Iglesia del Redentor, porque con sus finanzas están impactando la vida de niños que necesitan tanto sentir el amor, sentir que alguien está preocupado por ellos y también conocer de Jesús, un Jesús que es real, que quiere amarles, que quiere cuidarles. Puede ver la foto de los niños muy contentos en esas fotos. El próximo trabajo que vamos a estar haciendo, la siguiente, vamos a estar trabajando cuando regresemos al Líbano a final de este año con nuestra familia. Vamos a estar trabajando con esta organización Youth for Christ, Juventud para Cristo. Youth for Christ se enfoca en jóvenes en adolescentes de 12 a 18 años. Han estado trabajando en el Líbano por casi 30 años, primariamente con jóvenes libaneses. Hace 2 años, por la misma crisis de los refugiados sirios en Líbano, empezaron a preguntarse qué vamos a hacer con esos jóvenes que están en las calles. 94% de los jóvenes sirios no tienen oportunidad para continuar sus estudios de middle school y high school. Así que la mayoría de jóvenes de esas edades están en las calles. Y usted sabe, jóvenes desocupados en las calles, solamente cosas buenas traen, ¿verdad? No realmente. Cuando hablamos de la situación entre Líbano y Siria, hay que entender que los libaneses no aprecian mucho a los sirios. Los discriminan, los maltratan. Y también los jóvenes, así que jóvenes libaneses se están formando en pandillitas, los jóvenes sirios también, están habiendo pleitos y conflictos ya entre jóvenes de estas edades en los barrios donde están estas familias. 53% de los jóvenes sirios, refugiados sirios, jóvenes de 12 a 18 años, no se sienten seguros en el Líbano, sienten que la gente los maltrata, a sus familias, a ellos mismos, los discriminan, no quieren estar en el Líbano, pero por causa de la guerra están ahí. Eso es la mitad de los jóvenes sirios. 48% de jóvenes entre 12 a 18 años están teniendo pensamientos suicidas. Están cansados de vivir el maltrato, están cansados de no poder regresar a su país, no poder ir a otro país, no tienen un futuro, no tienen sueños, no tienen esperanza. ¿Y qué queda de estos jóvenes? Uno, matarse, otro, ser reclutados por grupos terroristas y mandarlos a la guerra. Juventud para Cristo tiene un reto muy grande por delante. En el mes de noviembre vamos a estar abriendo las puertas de un nuevo centro comunitario, a Community Center, where vamos a implementar proyectos diferentes para impactar la vida de esos jóvenes. Vamos a entrar con educación, vamos a proveer inglés, computación, algunas otras áreas donde ellos puedan prepararse y tener unas oportunidades mejores de trabajo. Vamos a entrenarlos en habilidades prácticas, vocacionales, tal vez electricistas, plomeros, carpinteros, para que los jóvenes mismos puedan tener por lo menos unos sueños y ayudar a sus familias, mantenerlos ocupados. También con el centro comunitario queremos crear un espacio donde los jóvenes puedan crecer como jóvenes de una forma segura. traer a sirios, a libaneses, a palestinos juntos y romper barreras de discriminación, romper barreras de pleitos y conflictos, tener peacemaking programs and projects, reconciliation projects, programas de reconciliación, donde les hablamos el hecho de ser humanos, pero también vamos a con todo eso vamos a entrar con el evangelismo discipulado y trayendo el evangelio de Cristo al corazón de esta gente. Por favor, ore, porque no es algo fácil. El día que abramos las puertas de este centro comunitario, dos cosas pueden pasar. Puede ir todo muy bien y jóvenes van a entrar, van a empezar a disfrutar el centro. Segundo, lo que puede pasar, jóvenes van a entrar y vamos a tener pleitos y peleas en medio de nuestro centro, las comunidades. El centro está en el medio de una comunidad musulmana donde la gente sabe que somos evangélicos y estamos alcanzando a los jóvenes. Así que no sabemos qué va a pasar. Creemos en nuestro Señor Todopoderoso que Él va a abrir puertas y nos va a dar la victoria para alcanzar a esos jóvenes que son los líderes familiares de la comunidad, líderes políticos y aún líderes de iglesias espirituales de esta región, del Medio Oriente. Así que ore para que esos jóvenes sean alcanzados para Cristo. El plan es en estos meses que estamos aquí, estamos levantando fondos. Una foto de los jóvenes. Mientras que pasan esas, estamos en el mes de octubre, noviembre, principios de diciembre, aquí en los Estados Unidos, levantando fondos para poder ir y regresar al Líbano como familia. Ore por nuestra familia, es un tiempo bastante cansado, ocupado, visitando iglesias, visitando personas, familias, individuos que quieran apoyarnos. Nuestros hijos están en medio de todo ese horario ocupado, a veces ellos también se cansan de viajar y de ir, y por qué tenemos que ir a otra presentación y todo eso, así que ore por favor por nuestra familia. En el mes de diciembre tenemos que regresar al Líbano para continuar nuestro trabajo y estamos pidiendo que el Señor, el presupuesto es un poco alto, confiamos que el Señor si nos ha llamado, creemos que Él nos va a sostener y va a proveer lo necesario, pero sí necesitamos personas que con corazón generoso, iglesias que con corazón generoso como la de ustedes, se unan a impactar el corazón de personas en estos países del Medio Oriente. Así que gracias por permitirnos contar un poquito de nuestro ministerio y el trabajo que estamos haciendo allí en el país del Líbano. Estamos muy contentos y gracias por permitirnos ser sus embajadores en este hermoso país, al cual estamos aprendiendo a amar. Estamos conociendo, involucrándonos en la sociedad, pero también aprendiendo, porque hay cosas que no sabemos, el lenguaje lo estamos desarrollando, amistades estamos desarrollando, y queremos que la gente allí pueda conocer el Evangelio de Cristo. Quiero dejar con ustedes una palabra especial en esta tarde, y el tema que he traído se llama Buscando a los Perdidos. Así que voy a invitarles que busquen la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Cuando lo tenga, le voy a pedir que por respeto a la palabra, usted se ponga de pie y lo tenga ahí listo. Vamos a leerlo. Jóvenes, por favor, yo espero que ustedes también estén animados a aprender y a escuchar la palabra de Dios. Ustedes tienen celular ya, los que no tienen, alguna tableta tienen, si no, en la mano, la Biblia, lo que sea, busque, por favor, quiero que todos leamos la palabra de Dios de plano. Si usted no trajo la Biblia, bueno, shame on you, pero le aceptamos, ¿verdad? Le amamos de todas maneras. En la pantalla está la palabra del Señor y vamos a leer esta porción hermosa de la Escritura. Dice así el Señor Jesús. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo, asimismo, se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Padre Celestial, te damos gracias y alabamos su nombre, porque sabemos que tienes un corazón inmenso de amor por un mundo perdido. Un día nosotros estábamos entre ese mundo perdido, pero tú nos has alcanzado. Pero la tarea todavía es grande y reconocemos que hay monedas todavía perdidas que necesitan ser encontradas. Señor, en esa tarde que escuchamos y estudiamos su palabra, háblanos de una forma sencilla que capte nuestro corazón y nos lleve a actuar de la forma que tú deseas. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buscando a los perdidos. ¿Por qué hablamos de jóvenes sirios? ¿Por qué hablamos de personas refugiadas que están sufriendo y saliendo de un país islámico como es Siria? Entran a un país donde hay libertad religiosa, como es el país del Líbano. ¿Por qué hablamos de ellos con tanta pasión? Porque Dios está interesado en encontrar esas monedas perdidas. Si nosotros los evangélicos no estamos interesados, hemos perdido un poco la visión, hemos perdido un poco el corazón que tiene Dios en cuanto a esas monedas perdidas. Mientras que estudiaba la palabra del Señor, esas parábolas, yo creo que las ha escuchado de diferentes formas. El Señor ha hablado a mi corazón por medio de ellas y me ha mostrado el valor que Dios le da a las almas perdidas. Y me siento convencido de que cada persona tiene un valor inmenso dentro del corazón de Dios. Miremos un poquito el contexto de esta historia que acabamos de leer, una parábola que Dios está contando en una situación que es interesante, como el doctor Lucas, que está narrando esta parábola, que está narrando esta situación donde está Jesús, cómo él narra estos eventos. Si usted se fija en los versículos 1 y 2 de este capítulo 15, Jesús está sentado y, como siempre, se encuentra rodeado de mucha gente. Pero Lucas es bien específico en decir de quiénes está rodeado Jesús. Jesús está rodeado de cobradores de impuestos, de pecadores. Dice, ellos se acercaban para oír a Jesús, no los religiosos. Bueno, los religiosos también estaban ahí de metidos, como siempre, para criticar. Y mientras que Jesús estaba en medio de pecadores, en medio de esa gente no deseosa, no deseada por la sociedad, también ahí estaban los fariseos. Y el versículo 2 dice que los maestros de la ley y los fariseos murmuraban, es bien específico, y dice, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué es eso, Jesús? Y yo pensaba, bueno, Jesús está en su ministerio. Y cuando vemos a Jesús, la mayoría del tiempo, por lo general, Jesús está rodeada de gente en necesidad. Jesús está rodeada en gente que tiene problemas. Jesús está rodeada de gente pecadora, gente que necesitaba de él. Prostitutas, cobradores de impuestos, hombres de mala vida. En nuestra sociedad de hoy en día, pudiéramos pensar esa gente pecadora, ¿quiénes son? Los homosexuales, lesbianas que tenemos en la sociedad, los cuales la sociedad misma no los quiere, los discrimina, y es por eso que ellos tienen que agruparse y decir y pelear por sus derechos, según, y decir somos importantes y aquí queremos que se nos valore, porque la misma sociedad no los recibe. ¿Quiénes son aquellos pecadores y cobradores de impuestos? Musulmanes, personas árabes que pensamos, no, es que todos esos son terroristas, no los queremos. En Estados Unidos compartía, aún los candidatos presidenciales están diciendo, no, no podemos dejar entrar más árabes aquí porque vienen a dañar nuestra sociedad. Están creando ese miedo de decir todos los árabes son tirabombas. Refugiados, gente que está llegando a nuestra comunidad, tiene necesidad, tienen otros tipos de cultura, otros tipos de forma de ser, quieren casarse con 4 y 5 mujeres. Por el viernes por ahí nos preguntaban, ojalá que no se case la hermana, no, cuidado. Gente que tenemos miedo por lo diferente que son. Son marginados por la misma sociedad, son rechazados. Pero lo más triste es que la Iglesia de Cristo también hace lo mismo. Y hablo de, no sé cómo está la situación aquí en Canadá, así que no voy a hablar de Canadá, pero hablo de Estados Unidos y hablo del Líbano. Iglesia evangélica, iglesia que profesa conocer al Señor Jesús en su corazón y proclamar ese evangelio de amor y de paz, dice, nosotros no trabajamos con refugiados. Nosotros no queremos a musulmanes aquí en nuestra iglesia. No nos podemos juntar con ellos. Ellos tienen que buscar otras partes. Literalmente, musulmanes que han conocido a Jesús y están creciendo en su caminar con Cristo, dicen, no podemos ir a iglesias evangélicas porque nos sentimos discriminados por ellos. No nos aceptan, no confían en nosotros, no nos reciben. No decir así también la iglesia evangélica en Estados Unidos, donde pastores en la televisión, al aire libre, se sienten muy orgullosos de estar diciendo, no, esos musulmanes merecen la condenación, no merecen el evangelio de Cristo. Pero para Jesús, eso no era la actitud que él quería ver en sus hijos. En aquellos religiosos que él esperaba, eran según los líderes que estaban guiando al pueblo a conocer la ley, a conocer a Dios, a acercarse a Dios. Están murmurando a Jesús por estar sentados en medio de ellos. Jesús, para reprochar y contrarrestar la actitud que esos líderes religiosos tenían, entonces él les cuenta 3 parábolas. Yo le voy a invitar a que usted las lea más detenidamente en la casa, las otras 2 que no voy a hablar. Pero cada una de ellas es un reproche que le dice Jesús a los líderes religiosos, a la iglesia en ese tiempo, le dice, ustedes han perdido la visión del reino de Dios. Recuperen ese amor por las almas perdidas. Porque ellas son importantes para mí. Pero en esta parábola, la segunda parábola que se escribió ahí, en el capítulo 15 de Lucas, el escritor dice que había una mujer, tenía 10 monedas como la que está ahí en la pantalla, dracmas, una moneda griega, estaba averiguando sobre su valor y decía que esta moneda valía más o menos un día de trabajo de una persona. Yo hice los cálculos en Estados Unidos, esta moneda, pensando el sueldo mínimo, podría valer de entre unos $70 a $100 el valor de esta moneda. La mujer tenía 10 y ella hubiera podido decir, bueno, es una que tengo 9 todavía, ¿para qué me voy a poner a buscar otra? Esa, ahorita, después la voy a encontrar allá, al rato va a aparecer. Pero la mujer tenía interés, no solo por el valor monetario que tenía la moneda, sino porque para ella, para la mujer, esa moneda representaba algo importante para su familia. No era cualquier cosa el perder algo valioso para ella. Tal vez hubiera podido perder una joya, tal vez hubiera podido perder algo especial. Si es valioso para la persona, usted lo va a buscar y lo va a buscar hasta encontrarlo. Y es lo que esa mujer hizo. El Señor Jesús cuenta que la mujer perdió una moneda y dice, lo normal, lo que esta mujer haría serían 3 cosas. Y son 3 cosas que nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que entender, necesitamos recobrar para poder encontrar las monedas perdidas que Jesús, que Dios está queriendo encontrar para su reino. Lo primero que dice Jesús es, esta mujer no prenderá una lámpara en su casa para buscar la moneda. Y yo pensaba, bueno, realmente sí, las casas en aquel tiempo no gozan de la iluminación que nosotros tenemos. Entonces tenía que prender una lámpara, así fuera de día. A veces no había ventanas en ciertas casas, no tenían las ventanas para dejar entrar suficiente luz. Así que necesitaba prender una lámpara para buscar la moneda. ¿Y qué significa, qué representa la lámpara? En la palabra encontramos varias reflexiones acerca de la luz. En el Salmo 119, el salmista David nos dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara para nosotros. Estamos nosotros empapándonos, estamos nosotros siguiendo la palabra de Dios, buscándola, estamos utilizándola. En el Evangelio de Mateo, Jesús se expresa, perdón, en el Evangelio de San Juan primero, Jesús se expresa y Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Juan 8:12. La palabra de Dios es lámpara. Jesús ahora se presenta, el verbo, la palabra misma encarnada, dice, yo soy la luz de la vida. El que me encuentra a mí no andará en tinieblas. Pero no solamente Jesús se queda allí. En Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, y hoy nos recuerda a nosotros, ustedes sois la luz del mundo. Y es que para encontrar la moneda perdida, necesitamos nosotros llevar la luz. ¿Por qué estamos en esta condición de ciegos guiando a ciegos? Grupos radicales que reclutan por el internet, por otros medios, a jóvenes con una mentalidad de vente, tenemos un trabajo muy especial donde un Dios se va a honrar con el trabajo que tú vas a hacer. Ve y explótate en medio de una comunidad para matar a gente infiel que no quiere conocer de Dios. Van jóvenes dundos con su chaleco cargado de bombas, se explotan, matan a 20, 40, 60 personas y piensan que con eso están honrando a un Dios. ¿No son ciegos guiando a otros ciegos? ¿Por qué? Porque no hay luz que la alumbre a esa gente a conocer del Evangelio de Cristo. ¿Y dónde está la iglesia? Oh, la iglesia, estamos muy contentos, alabando el nombre de Cristo. Nos encerramos en nuestra iglesia y aquellos que quieren entrar y que desean conocer la luz, no les permitimos, no, porque es que aquellos son muy, muy extraños. Esa gente homosexual como que no la va con nosotros, mejor que cuando se cambie un poquito, entonces le dejamos entrar. Aquella mujer musulmana que quiere venir con su velo, no puede entrar. ¿Por qué no te quitas el velo y te vistas igual que nosotros para ser aceptada? ¿Cómo van a ver la luz del mundo si nosotros la mantenemos encerrada en cuatro paredes? La mujer tiene que prender una luz. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia llevando esa luz a otros? La segunda cosa que hace la mujer, y dice Jesús, no necesita barrer la casa, limpiar y buscar la moneda. Y yo pensaba, barrer, bueno, yo barro un poco en la casa, Carla está aquí para ser testiga, ¿verdad? De vez en cuando, y ella dice que sí, por favor. Pero ella barre más, y a veces le pedimos a nuestros hijos que también nos ayuden, están creciendo y están empezando a ayudar en la casa. Pero usted sabe, los muchachos, ¿verdad? Los muchachos vienen y barren y dejan más reguero que todo. Y tal vez aprendieron de mí cómo barrer, lastimosamente. Pero cuando Carla barre, Carla mueve sillas, la pone una encima de otra, mueve sofá, viene y barre. Y, oh, mira, acá encontré unos Legos de Davidito, de Josué. Oh, allá hay unos carros. Oh, por acá están unos aretes y cosas de Vanessa. Y todo va juntando. Aquello que estaba lejos, la barrida lo va trayendo cerca y lo va trayendo al alcance. Pero tiene que desorganizar un poco yo le digo, Carla, vos ponés la casa de patas arriba. Usted entiende ese término, ¿verdad? Es un término griego que quiere decir desorganizar todo. Y después ella viene y organiza y la casa queda casi brillante, casi le salen chispitas así, de lo, como sale en la televisión, bien bonita. Pero ella sabe limpiar y encuentra cosas que estaban por allá perdidas. ¿Sabe? Esta mujer hizo lo mismo. Esta mujer barrió, quitó, movió, quitó los sofás, las sillas, movió toda su casa con tal de encontrar las monedas que se habían perdido. Y yo pienso, ¿no está haciendo el Señor Jesús eso también? ¿No está haciendo Dios en estos días eso mismo? Muchos dicen, oh, la guerra, qué triste, que la gente tiene que salir y irse a otros lugares. Pero para los que estamos en el Líbano, en otros países, en esa zona, vemos cómo Dios estratégicamente está barriendo y está limpiando y está trayendo a personas cerca a oportunidades donde puedan conocer y ser expuestos con la palabra de Dios. Sirios que por décadas han vivido bajo un régimen islámico donde no pueden ser predicada abiertamente la palabra de Dios. 1,500,000 han entrado al país del Líbano donde hay libertad religiosa. ¿No es eso Dios estar barriendo a la gente y traerla para encontrarse con el Evangelio de Cristo y con el Señor Jesús que quiere alcanzar sus almas? Tal vez no me entendieron. Tal vez no pueden captar la visión de 1,000,000 de personas estar saliendo y ahora estar en el país del Líbano, donde pueden experimentar el amor de Dios. Pero la iglesia del Líbano, ¿qué dice? La iglesia evangélica dice, no, aquellos de Sirios no los podemos recibir. No podemos trabajar con ellos. Ellos nos hicieron mucho daño hace 15 años, nos dominaron por 10 años y estamos resentidos con ellos. La iglesia de Cristo, que está puesta en el Líbano para mostrar la luz, que está puesta en el Líbano para demostrar el amor de Dios, para transmitir el Evangelio de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos yendo, estamos exponiéndonos a las personas que realmente tienen ustedes. El año pasado oí que Canadá abrió la puerta para 20,000 sirios entrar refugiados aquí a ese país. ¿Qué está haciendo la iglesia de Canadá para alcanzar a esas personas que están entrando? No es por casualidad. No es que, oh, qué bueno que el gobierno abrió las puertas. No. Es el mover de Dios para que personas puedan ser expuestas al Evangelio de Cristo. Si tú no quieres ir, ¿sabes qué está haciendo el Señor? El Señor te las está trayendo aquí a tu casa, aquí a tu país, y te dice, aquí está esta gente que yo amo, yo valoro, y ellos necesitan conocer de mi amor. Ellos necesitan ser expuestos al amor de Dios. Tercera cosa que hizo la mujer. No busca con cuidado para encontrar la moneda. Y yo pensaba, ¿qué es eso de buscar con cuidado? Ya barrió, y seguro que cuando barrió, barrió bien, pero de todas maneras no la encontró. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar. Y yo pensaba en mis hijos, nuevamente, me gusta hablar de mis hijos porque pues son los que los puedo colocar de ejemplo, ¿verdad? A veces yo les pregunto a los chavos, hey chavo, se me perdió el teléfono, por favor, ¿alguien lo ha visto? Y ellos, no lo he visto, por favor, ¿alguien me lo ayuda a buscar? Ya lo busqué, pero no lo encontré, papá. Yo les llamo esa la buscada 180 grados, ¿verdad? Lo que alcance a ver, no se paró ni nada, y ya lo busco. Y si esta mujer busca como mis hijos buscan las cosas, de plano, nunca encuentro la moneda. Esa moneda queda perdida. Y es que para buscar hay que dedicar tiempo. Yo me imagino que esta mujer trabajaba, necesitaba sostener a su familia, pero esa moneda era importante para ella. Así que ella se levanta más temprano de lo usual y dice, yo necesito buscar, no puedo dejar de perder el trabajo, así que una hora antes me voy a levantar y voy a buscar mi moneda. Abre cajones, cierra cajones, quita, mueve aquí. No la encontré, se va para el trabajo, a las 5 llega del trabajo. Mire, ahorita no puedo preparar las comidas, usted vaya, frítese un huevito, un platanito, frijolitos. Yo necesito encontrar mi moneda. Llega cansada del trabajo, sigue buscando la moneda. quita aquí, mueve allá. Muchos de ustedes no la han encontrado, no la han visto. No, mamá, no la hemos visto. Ayúdeme a buscarla. Llega hasta las 12 de la noche, no la encuentra. Al día siguiente lo mismo. Dedica el tiempo para buscar con cuidado. Y es que para encontrar lo que se ha perdido, necesitamos dedicar tiempo. Tenemos que entender que las cosas no son tan fáciles. Sí, el reino de Dios es un reino abierto que está esperando a que la gente escuche y llegue, y Jesús está con sus brazos abiertos. Pero hay muchas cosas, muchas barreras, muchas áreas que todavía la gente tiene que atravesar para poder llegar y tener un encuentro verdadero con Jesús. Y nosotros estamos experimentando eso en nuestro trabajo. No podemos de llegar a una tienda de los refugiados sirios y nos abren la puerta y sentarnos y de una presentar y conoce a Cristo, porque si no te vas a ir para el infierno. La gente te va a cerrar la puerta. Necesitamos desarrollar amistad, necesitamos comunicarle una y otra vez, ¿sabes qué? Dios te ama. Y no me importa cuántas veces tenga que venir a esta casa y sentarme aquí en medio de una tienda llena de calor en el verano, sufriendo frío en el invierno, que tenga que atravesar esos campos lodosos, muchas veces llenos de basura, llenos de, a veces no quiero saber ni si es basura o no es basura, las letrinas que se llenan, no se llenan, no me importa cuántas veces tenemos que llegar hasta esa gente con tal de que ellos puedan ser encontrados y experimentar el amor de Dios. Pero necesito dedicar tiempo. ¿Estás dedicando tiempo tú para buscar la gente? No, pero hermano, es que usted sabe, yo trabajo y después los niños tienen que ir a su deporte y se sabe, la familia tengo que cuidarla. Así que bueno, el domingo de 1:30 a 3 y hermano, ya se va terminando la hora, así que termine rapidito porque tengo que irme y de ahí nomás es mi compromiso con Dios. Para encontrar las monedas perdidas, muchas veces necesitamos sacrificar las cosas que a nosotros nos gustan. Que llega mi comadre a visitar, hermana, mire, ¿por qué no me viene a visitar otro día? Hoy voy a ir a visitar a esta persona que necesito hablarle del amor de Cristo. Oh, mijo, ¿tenés necesidad de cosas para el proyecto de la escuela? Bueno, en el fin de semana vamos a ir, pero hoy tenemos que ir. Y mira, hay esa necesidad y necesita esa persona que le ame y que le muestre el amor de Dios. ¿Estamos dedicando tiempo? ¿Estamos dispuestos a pasar y a sacrificar lo que sea necesario para poder encontrar lo que se había perdido? Como familia, lo hemos decidido hacer. Pudiéramos estar en Estados Unidos muy cómodos, viviendo buenos trabajos, los niños no tener la presión de estar en transición, pensando dónde vamos a estar el próximo mes, corriendo de aquí para allá, pero hemos decidido que vamos a dedicar nuestra vida para alcanzar a las personas. Y no sabemos cuántos años vamos a estar en el Líbano, pero sí sabemos que Dios está transformando a la gente y vamos a estar allá, queremos estar allá. Y sabe, hoy es gozoso para nosotros poder regresar después de 2 años y medio y hacer lo que hizo esta mujer. Versículos... Al final del pasaje, versículos 10, les digo, el 9 y el 10, cuando la mujer encuentra a la moneda, no reúne a sus amigas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Es lo que estamos haciendo cuando visitamos iglesias, el hecho de estar aquí, queremos decirle, alégrense. Porque la gente está siendo alcanzada para el reino de Dios. Alégrense porque hay personas que están conociendo del amor de Cristo. Yo no sé si usted se alegra conmigo en esta mañana, pero yo salto de alegría y me gozo de ver a Abdul Karim, me gozo de ver a Mohammed, me gozo de ver a Fatme, me gozo de ver a Hassan, personas que han conocido del amor de Dios, personas que están entregando sus vidas y están diciendo, me alegro de conocer, gracias por venir y hablarme de Jesús. Gracias por introducirme a ese amigo especial que antes no lo conocía. Gracias. Nos alegramos de esas personas. ¿Se alegra usted, iglesia? No importa cuántas millas hemos tenido que viajar de Portland, nos alegramos de que personas están viniendo a los pies de Cristo. Musulmanes que Por años habían estado cerrados en un país por el Islam, por el régimen, que no habían tenido la oportunidad de experimentar el reino de Dios. Hoy lo están haciendo en el país del Líbano. Gracias. Alégrense, iglesia. Alégrense con nosotros. Porque también en el cielo hay gozo. También en el cielo dice el Señor Jesús que forma una parranda el Padre Celestial con todos sus ángeles y le dice: vení Gabriel, venite vos, el otro, como te llames, y vamos a hacer fiesta porque Abdul Karim recibió a Cristo. Mohammed, el año pasado, ¿sabes qué? Renunció al Ramadán. Ese año dijo que quería conocer a Jesús y hacemos fiesta delante de Cristo. Nos regocijamos porque el Evangelio está llegando a las personas. El Señor, el Padre Celestial, lo hace allá en los cielos. ¿Lo hace usted, iglesia amada? Nos gozamos, nos alegramos. Gracias por ser parte. Pero hay iglesias que todavía necesitan tener esa emoción del Evangelio y recobrar el valor de la moneda perdida.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.